todos. Entonces, hoy el texto que nos corresponde es el texto 2 del capítulo 4 del Srimad Bhagavad Gita. Y también, como aquí, bueno, algunos de ustedes tal vez son visitantes nuevos, estamos celebrando en estos días unos recuerdos acerca de la actividad principal de nuestro movimiento, que se llama Sankirtan, que significa, para los que no conocen, significa el canto y congregación del santo nombre de Krishna. Todos han, o casi todos que están aquí ahora, han escuchado el canto del santo nombre, pero hace 500 años más o menos, el propio Krishna vino en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu en la forma es Krishna mismo, no es una encarnación o un avatar, es un avatar en un sentido, pero realmente es Krishna mismo. Y él vino justamente para tomar el papel del devoto del Señor. Aunque es el propio Señor, él tome placer, más placer, a veces en tomar la posición de su devoto. Porque Krishna es ilimitado y nosotros somos partes y porciones de Krishna. Por lo tanto, aunque Krishna experimenta gran amor en relación con sus devotos, ¿qué podemos dar siendo tan infinitesimales? Pero Krishna siendo ilimitado, él es la fuente ilimitada del placer. Entonces, en ese sentido, el devoto puede disfrutar más que el Señor Supremo, porque su fuente de disfrute es mayor. Por eso el propio Krishna, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, disfruta más en la posición de apreciar su propia dulzura como el Señor Supremo, que él disfruta en la posición del Señor, de ser el Señor Supremo. Entonces, por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu, cuando vino, estableció como el método más perfecto, sublime, completo y más adecuado para nosotros en esa época, es el canto del Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare. Por lo tanto, estamos celebrando ese evento que se llama Sankirtan. El nombre Sankirtan hemos dado a una actividad específica de distribuir libros acerca de Krishna. Entonces yo he elegido algunos textos del Chaitanya Charitamrita que hablan de la importancia de esa actividad para el bienestar del mundo. Pero primero vamos a leer el texto que nos corresponde hoy del Bhagavad Gita, que es un texto muy famoso, hablado por Krishna a su discípulo y devoto Arjuna. Evam param para praptam
evam param para praptam
imam raja shayovidu
imam raja shayovidu
sakala deha mahata
sakala deha mahata
yogunashta parantapa
yogunashta parantapa
evam param para praptam
evam param
Evam,
así pues,
parampara,
por sucesión discipular,
praptam,
recibida, imam,
esta ciencia,
raja, vishaya,
los reyes santos. entendieron.
Ese conocimiento.
Kalena.
En el transcurso del tiempo.
Hija.
En este mundo.
Mahatá.
Gran.
Yoga.
La ciencia de la relación.
De uno con el Supremo.
Nastá.
Disperso.
Parantapa.
O Arjuna.
Subyugador de los enemigos.
Traducción y significado por Srila Prabhupada.
Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida.
Esta ciencia suprema se recibió así
a través de la cadena de sucesión discipular.
Los reyes santos la entendieron de este modo.
Pero en el transcurso del tiempo
la sucesión se rompió.
Y por ello,
la ciencia tal como es
parece estar perdida.
También ese texto es muy apropiado porque es de la época del rey San.
Se afirma claramente que el Gita estaba dirigido en especial a los reyes santos, porque ellos tenían que llevar a cabo el propósito del mismo al gobernar a los ciudadanos. Desde luego, el Bhagavad Gita nunca estuvo dirigido a las personas demoníacas, que disiparían su valor sin beneficio a nadie, y urdirían todo tipo de interpretaciones según sus caprichos personales. Tan pronto como el propósito original se dispersó a causa de las motivaciones de los comentaristas inescrupulosos, surgió la necesidad de restablecer la sucesión discipular. Hace 5000 años, el propio Señor detectó que la sucesión discipular se había roto. En consecuencia, declaró que el propósito del Gita parecía estar perdido. De la misma manera, en la actualidad también hay muchísimas ediciones del Gita, especialmente en inglés, pero prácticamente nunca ninguna de ellas se ha presentado siguiendo a la sucesión discipular autorizada. Hay infinidad de interpretaciones elaboradas por diferentes eruditos mundanos, pero prácticamente ninguno de ellos acepta a la suprema personalidad de Dios Krishna, aunque todos hacen un buen negocio con las palabras de Sri Krishna. Ese espíritu es demoníaco, porque los demonios no creen en Dios, sino que simplemente disfrutan de la propiedad del supremo. Debido a que hay una gran necesidad de una traducción del Gita tal como se recibe en el sistema parampara de la sucesión discipular, aquí se hace el intento de satisfacer esa gran necesidad. Si el Bhagavad Gita se acepta tal como es, constituye un gran don para la humanidad. Pero si se toma como un tratado de especulaciones filosóficas, es simplemente una pérdida de tiempo. Entonces, hay varias cosas importantes que de este verso. Primero, lo que Srila Prabhupada señala en la primera parte de su significado, que el Bhagavad Gita o más bien los reyes santos, Rajarishis o Rajarshis, ellos tenían el deber de conservar el parampara. El parampara no se debe conservar únicamente, exclusivamente, por algunos santos en lugares sagrados que ante la población mundial son lugares remotos, aunque siendo realmente no son remotos, son los lugares más importantes del mundo. Por ejemplo, cuando Srila Prabhupada llegó a nuestro templo en Estados Unidos de Gainesville en 1971, él habló, pues, arreglaron una conferencia en la universidad, y él habló y él dijo: aquí estoy en este rincón tan remoto del mundo, vengo de Vrindavan. Todo el mundo pensó: aquí, Estados Unidos, remoto, ¿cómo? ¿Vrindavan, qué es eso? No, la gente. Pero desde el punto de vista de Prabhupada, el lugar principal del mundo es Vrindavan, el lugar donde apareció Krishna. Y un rincón insignificante en Florida. El mundo ya vino para hablar lo más importante. Entonces, hoy en día, prácticamente en la historia de nuestro parampara, aquí está hablando del parampara, hay algo muy interesante. Después de la aparición y desaparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sus seguidores principales eran sus devotos, sus asociados eternos. Y cuando se fue Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, un seguidor de Chaitanya Mahaprabhu que nunca le conoció personalmente era Srinivas Acharya. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en el sueño de Srinivas Acharya. Y él dijo: por favor, venga a verme en Jagannath Puri. Entonces él empezó su viaje, pero paró en Bengal para ver su guru, ¿no? Entonces se quedó algún tiempo y empezando su viaje, llegando casi a Jagannath Puri, recibió la noticia que Sri Chaitanya Mahaprabhu se había ido del planeta. Entonces él se determinó de verse con Nityananda Prabhu, y después en camino se recibió la noticia que Nityananda Prabhu se había ido del planeta. Entonces Chaitanya Mahaprabhu estaba ya a punto de saltarse entre el mar y suicidarse, porque sentía que el objeto de mi vida ya no existe, ya para qué vivir, ¿no? Así se siente un devoto totalmente dedicado a Krishna, que sin la presencia de Krishna, ¿para qué vivir? Eso es como se siente el devoto del Señor. El único propósito de su vida, de su existencia, es poder servir a Krishna. Y para aquellos que tuvieran la oportunidad de servirle directamente, era imposible hacer otra cosa. Para aguantar la separación, como podemos ver, a veces en una pareja se dice estadísticamente que cuando en una pareja de ancianos, cuando el esposo o la esposa se va, generalmente dentro de un año el otro se va, porque se siente tanta separación. Entonces, si uno se siente así en relación con una persona temporal, o sea, una relación temporal, ¿qué hablar de nuestra relación con Krishna? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu apareció de nuevo en su sueño y dijo: debes ir con Gadadha. Y fue a Jagannath Puri y encontró Gadadha, finalmente encontró a él. Y Chaitanya Mahaprabhu le había dicho que podía, en su sueño, que podía llevar el Srimad Bhagavatam y ir y escucharlo con Gadadha Pandita y así recordarlo. Y llegó y él dijo: por favor, El Señor me ha instruido que debo escuchar el Bhagavatam de usted. Y Gadadhar dijo, bueno, tengo la mala noticia que después de la salida de Chaitanya Mahaprabhu, empecé a llorar tanto que se borró todo el Bhagavatam que tenía. Entonces la única cosa que tendría que regresar a Navadvipa para conseguir otra edición. Entonces él se fue y cuando regresó, ya él había salido del mundo, no quedaba también. Y después él dijo, ya ese es el colmo, ya, aquí voy a dejar mi cuerpo, ya no aguanto más. Chaitanya Mahaprabhu apareció en él y dijo, tú debes ir y ver Rupa y Sanatana, ellos te pueden enseñar el servicio devocional. Entonces empezó camino a Vrindavan, y claro que no había trenes, ni buses, ni nada, ¿no? Solo a pie. Entonces empezó el viaje, y llegando cerca de Vrindavan, vio a alguien llorando, y ¿qué pasó? Es que Sri Rupa y Sanatana acaban de salir del planeta. Aguantaban la asociación. Entonces ya él empezó a llorar y Chaitanya Mahaprabhu apareció y dijo, debes ir con Gopal Bhatta, ¿no? Y tomar iniciación de él, y todo eso era mi plan para que tú tomase tus instrucciones de Gopal Bhatta y Jiva Goswami. Finalmente encontró Gopal Bhatta y se inició y tomo instrucciones de Jiva Goswami. Pero el punto es que después de la desaparición de Chaitanya Mahaprabhu, todos sus asociados se fueron. Y todas las personas que vinieron en la línea después de él eran tan exaltados y tan elevados en amor por Krishna que no predicaban mucho. Así simplemente se pasaron todo el día cantando el Mahamantra y hablando con unas pocas personas alrededor de ellos. Y hasta el gran acharya Narottam Das Thakur, él sí predicaba porque recibió Chaitanya Mahaprabhu antes de salir del planeta. Él fue a un lugar en el norte de Bengal, cerca de Bihar, y él empezó a decir Narottam, Narottam. Todo el mundo dice, ¿qué es Narottam? ¿Quién es esa persona? Porque Narottam quiere decir la mejor persona, la persona más exaltada. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, Narottam ha nacido y aquí él va a encontrar el amor por Krishna. Y Krishna, Chaitanya Mahaprabhu colocó la personificación de amor por Krishna ahí en el río Ganga, esperando a Narottam. Y cuando Narottam nació, un poco después, cuando era jovencito, llegó a ese lugar y la personificación de amor por Krishna salió del agua y entró en su cuerpo. Cuando él nació, su cuerpo era azul, como el color de Krishna. Pero después de eso se convirtió en el color dorado, el color de Chaitanya. Entonces, Narottam predicó mucho, pero después de él, de nuevo, los acharyas, los grandes maestros que siguieron, no predicaban mucho. Y el Vaishnavismo prácticamente no existía en un plano masivo. Y llegando a nuestro gran acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, él no podía encontrar un Vaishnava serio en ninguna parte. Y finalmente, él, como era de una familia muy culta, muy educada, él estudió en la universidad y varias escuelas, en escuelas inglesas cristianas, y él fue muy atraído a la figura de Jesucristo, porque le gustaba mucho el sentimiento de predicar a la gente. Y después encontró finalmente el concepto de Chaitanya Mahaprabhu. Y buscaba por todas partes para encontrar el Chaitanya Charitamrita. Pero no encontraba en ninguna parte. Y finalmente encontró y empezó a escuchar. Y después de algunos días, se llenó de amor puro por Chaitanya Mahaprabhu y Krishna. Y encontró la perfección, el espíritu de Jesucristo en la forma de Krishna. Entonces se puso muy feliz y de ahí él empezó nuestra línea actual de maestros que proviene de él y luego Gorky Shordas Babaji y luego Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y luego Srila Prabhupada. Entonces ese es como funciona el Parampara. Mismo Srila Bhaktivinoda Thakur, exactamente como Arjuna aquí está siendo instruido por Krishna. Él fue instruido por Chaitanya Mahaprabhu desde dentro de su corazón para encontrarse con él mismo, para continuar el Parampara. Y así Srila Prabhupada, aunque el Parampara existía, Srila Prabhupada amplió el Parampara para que el Parampara estuviera en todas partes del mundo, o la sucesión discipular. Ahora existe en todo el mundo. Antes solamente existía Navadvip, Jagannath Puri, Vrindavan, Mathura y unos pocos lugares sagrados en nuestra línea y unos templos por aquí, por allá en la India, pero solo con un grupo, pequeño grupo alrededor, que ahora existe en todas partes del mundo. Señor Jagannath se presenta en todas partes del mundo con la misericordia de Srila Prabhupada. Eso es lo que significa el Parampara. Eso es lo que significa el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es tan maravilloso. Ayer yo conté una historia de un devoto que distribuyó un libro de la Reina Kunti a una señora que tuvo un sueño. Pero después de eso, la misma señora, no conté la segunda parte porque quería relacionarlo con el Bhagavad Gita. Después, la misma señora que compró la Reina Kunti, ella dio un muy buen donativo, como algo como $200 para el libro. Entonces, el otro se inspiró y le dijo el Bhagavad Gita. Él dijo, el Bhagavad Gita. Mi hermano me hablaba de eso, yo quería obtenerlo, y dio más donativo. Dio un Bhagavata, y dio más, y dio otro Bhagavata, y finalmente él terminó con todos los libros de Bhagavata. Él terminó con $500. Los dos estaban muy felices. Entonces, así es el movimiento de Sankirtan. Los Bhagavad Gitas, Srimad Bhagavatam, libros tan maravillosos. Ese realmente es la continuación del Parampara. Srila Prabhupada hizo mucho esfuerzo para hacer ese Bhagavad Gita, a tal grado de que en un momento dado, después que él había terminado toda la traducción con duras penas, de repente desapareció su manuscrito. Él pensó después que era su esposa. Que su esposa no le gustaba mucho que él predicara porque ella quería una familia, nada más la familia. El Prabhupada quería la familia de todo el mundo. Él quería su verdadera familia de Krishna. No en una pequeña familia de 5 o 6 personas. Entonces, ella no podía expandir su conciencia tanto. Entonces desapareció todo, tuvo que empezar todo de nuevo. Y finalmente publicó Bhagavad Gita. Tuvo tantas dificultades. La primera vez que publicó con la compañía Macmillan, que era uno de los más grandes en esa época, en Estados Unidos, solo dijeron, no, ese libro es muy grande y muchos cosas raras. Vamos a quitar todo eso de sánscrito y todo eso. Entonces redujeron el libro a un libro pequeño. Pero aún así, Prabhupada estaba tan feliz. Y finalmente, los devotos distribuyeron tantos libros que Macmillan accedió a imprimir la edición completa. Y bueno, si se vende tanto, claro que vamos a imprimir. Ellos tenían temor que iba a ser una persona desconocida, un Swami Bhaktivedanta, no y que iban a vender 100, 200, 300, pocos libros, tenía mucho tiempo. Pero después que vieron que salieron miles y miles de libros, inclusive en una conversación que Srila Prabhupada tuvo acerca de Bhagavad Gita, acerca de sus libros, Srila Prabhupada dijo que no es posible. Él dijo, por ejemplo, él estaba hablando justamente del maratón de Navidad que acabamos de terminar aquí en México y en todas partes del mundo, y él habló de una persona, dijo, pero el Bhagavad Gita, esos libros no son tan populares. Y Srila Prabhupada dijo, por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, está siendo popular. Él dijo, por ejemplo, en esos días vendimos 40, 50 mil Bhagavad Gita. Él dijo, en esos días nada más. Él dijo, eso es histórico. En ningún otro momento de la historia de la humanidad han vendido 50 mil libros en un día. No. En ningún parte del mundo. En ninguna época. Entonces, se sintió tan así, tan complacido, tan feliz, tan estático. Mismo Srila Prabhupada, en sus últimos días, 1977, cada vez que, cada semana, especialmente cada mes, él hacía que su secretario leyera todos los resultados de todos los devotos, ¿no? Hasta el más pequeño, no los 10 primarios, todos los devotos que tenían en la lista, que eran a veces 500, 600, y Prabhupada se escuchaba. Está bastante. Cada devoto, cada número de libros, la total de los libros. Y Prabhupada dijo: cuando yo escucho eso, me siento como un joven. Entonces, ¿por qué? Este es por la compasión de un devoto. Exactamente como aquí en ese texto, vemos la compasión de Krishna. ¿No? Que Krishna, al ver. Y Krishna es el supremo disfrutador. No hay nadie que puede disfrutar como Krishna. Y nosotros, cuando nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar, ¿no? Lo hacemos y olvidamos de todo lo demás. Pero Krishna, siendo el supremo disfrutador, aún así su preocupación es que, como la fuente de todo placer, que todo el mundo debe disfrutar ese placer. Y sus devotos se sienten eso aún más. Se sienten, he recibido ese gran don de la conciencia de Krishna. Tengo que dar eso a todos los demás. Ese se llama la compasión. La compasión debemos sentir por ver que alguien ha sido muy compasivo con nosotros. Pero desafortunadamente, dentro del ambiente material, a veces, cuando es todo lo contrario, cuando alguien nos hace daño, queremos hacer daño a los demás. Y cuando alguien nos demuestra compasión, desconfiamos. ¿Qué quiere esa persona de mí? ¿Y qué quiere sacar? Así es la tristeza de Kali Yuga, del mundo material. Y uno quiere ayudar a alguien. Por ejemplo, hay una historia en el Hitupadesha de que una persona tenía un pequeño niño. Entonces, en esa parte de la India había muchos, ¿cómo se dice en español? Mangos. ¿Mangosa? Mangosa. Decidieron comprar una mangosa porque son atacan los serpientes, ¿no? Entonces se fueron de la casa y dejaron su niño y la mangosa ahí dentro de la casa. Y de repente entró un gran cobra por la ventana y la mangosa lo agarró, atacó, peleó en toda la casa. Finalmente lo mató, mató la cobra. El cobra. Entonces ya llegaron las personas y la señora vio sangre por toda la sala de su casa. Y dijo, mi hijo vio la mangosta ahí con sangre en la boca. Inmediatamente agarró un palo y mató a la mangosta. Después entró en el otro cuarto y vio el cobra, el muerto ahí, y el niño. Bien, o sea, ¿qué ha hecho? Pero así somos en Calibre, desconfiamos. Primero, la primera cosa que pensamos es algo, alguien quiere hacerme daño, alguien no. Pero el devoto puro de Krishna solamente piensa en el bienestar de los demás, como Srila Prabhupada. Por lo tanto, Srila Prabhupada dedica su significado de este verso para hablar de la importancia de la sucesión discipular y enfatizando que la sucesión discipular es una responsabilidad de los reyes, de los dirigentes, ¿no? Hoy en día los dirigentes principalmente se preocupan de quién me va a apoyar, quién me va a dar más ventajas, quién va a votar para mí. Pero realmente el dirigente debe estar preocupado sobre las personas, como Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, al ver que un toro y una vaca estaban siendo violados, o sea, había objetos de violencia, inmediatamente les protegió, y ni siquiera eran seres humanos. Protegió a todos los seres humanos. Entonces es el deber del dirigente en cada nivel, del gobierno, de la sociedad, de preservar, de conservar el parampara, el conocimiento espiritual, el conocimiento trascendental, que es la única cosa que todo el mundo necesita. Las personas, diferentes personas necesitan diferentes cosas, pero la única cosa que todos necesitamos, según Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, la única cosa que hace falta en este mundo es Krishna, conciencia de Krishna. Todas las demás cosas, o hay, o si no hay, no hay necesidad. Inclusive, cuando Srila Prabhupada se encontró con Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y él pidió a Srila Prabhupada, desde el primer encuentro, que tú eres un jovencito inteligente y culto, por favor, toma ese mensaje de Chaitanya Mahaprabhu y debe esparcirlo y escribir acerca de él en inglés. Y Prabhupada dijo que, pero ¿cómo la gente va a tomarse en serio si somos un país subyugado, dominado por otros, no somos independientes? Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo, nadie es independiente. Krishna es Swarat, el supremo independiente, el único independiente. Todos los demás son Prakriti, son su energía. Y entonces no importa quién está dirigiendo, porque quien dirija ahora dejará de dirigir y otro va a dirigir y ese será conquistado por otro y ese será conquistado por otro y finalmente, ¿no? Ese va a cambiar. Pero el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu es eterno. Por eso, debes inmediatamente tomar ese en serio. Y Prabhupada dijo, ya me encontré derrotado. Y supe que ese es mi maestro espiritual. Entonces el parampara quiere decir eso. Que el maestro tiene que decir al estudiante que esa es la más gran necesidad del mundo. Ese debe ser tu obra más importante, la obra magna de Srila Prabhupada, la obra magna de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de dar esa conciencia de Krishna, porque es la única ciencia que existe. Todas las demás ciencias siempre cambian, entonces no son ciencias en verdad, porque siempre están modificándose. Pero esa ciencia es igual, se encuentra igual como cuando Krishna nos dio ese mensaje hace 5000 años. Y como Krishna dijo más adelante, bueno, más adelante en ese propio capítulo, Arjuna, que Él había dado a 120 millones de años anteriormente a Vilasvan, el dirigente del sol. Entonces el mensaje es igual, el mensaje no falla, solamente a veces los portadores fallan en transmitirlo bien. Por lo tanto, es tan importante el Bhagavad Gita y el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y como Sri Prabhupada dice aquí, lo peor de todo es cuando una persona está haciendo negocio de las palabras de Krishna. Las palabras de Krishna son para iluminar todas las entidades vivientes y liberarnos de la existencia material. Entonces, es tan importante que grandes devotos como Srila Prabhupada estén con nosotros inspirándonos. Y es más importante todavía que nosotros tomemos muy en serio su petición de continuar ese parambara. Es el deber de todos nosotros de continuar. Entonces ahora yo he elegido unos tres textos de Sri Chaitanya Charitamrita porque ilustran la importancia de la distribución de libros de otro punto de vista, desde el punto de vista de Chaitanya Mahaprabhu. Ya hemos hablado bastante desde el punto de vista de Srila Prabhupada, podemos hablar mucho más, pero ese es el propio Chaitanya Charitamrita, donde Chaitanya Mahaprabhu indica la importancia de Sankirtana, de distribución de libros. Entonces ese es el Madhya Lila, capítulo 20, texto número 120. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Sadhu Shastra Kripaya Jade Krishna Nuka Hoy Se Jiva Nishtare Mayatare Chadai.
Traducción y significado por Srila Prabhupada. Si el alma condicionada se vuelve consciente de Krishna por la misericordia de personas santas, quienes voluntariamente predican las declaraciones de las escrituras y les ayuda a volverse consciente de Krishna, el alma condicionada está liberada de las garras de Maya. ¿Quién va a dejar quién lo suelta? Maya lo suelta al alma condicionada. Srila Prabhupada dice, un alma condicionada es aquella persona quien se ha olvidado de Krishna como su amo eterno. Pensando que él está disfrutando el mundo material, el alma condicionada sufre las tres miserias de la existencia material. Las personas santas, sadhus, los devotos Vaishnavas del Señor, predican la conciencia de Krishna en base de la literatura védica. Únicamente por su misericordia, es únicamente por su misericordia que el alma condicionada se despierta en la conciencia de Krishna. Cuando se despierta, no tiene más deseo de disfrutar el camino materialista de la vida. En su lugar se dedica al servicio amoroso trascendental del Señor. Cuando uno se ocupa en el servicio devocional del Señor, se vuelve desapegado del disfrute material. Bhakti Parashana Parashan Bhavo Virakti Ranita Chaishatika Ekakala. El Bhagavatam 11.2.42. Esa es la prueba por lo cual uno puede ver si está avanzando en el servicio devocional. Uno debe desapegarse del disfrute material. Tal desapego quiere decir que Maya ha dado al alma condicionada la liberación del disfrute y del sueño.
O sea, en el momento cuando una persona se desapega de deseo de disfrutar, como se ilustra en ese texto del Srimad Bhagavatam, que Bhakti Parishana Bhava Virakti Ranita Chaishatrika Ekatala, quiere decir que el Bhakti, el Parishana Bhava, y la percepción directa a la Suprema Personalidad de Dios, y Virakti, desapego, esas cosas simultáneamente actúan sobre nosotros para llevarnos a un estado de conciencia de Krishna perfecta. Y el texto continúa en el Bhagavatam. Propadya manasya itashtita syus ushti tushti kshuta payun dhyasam. Que de la misma manera que hemos experimentamos diariamente, pushti tushti kshuta payun dhyasam, cada vez que estamos comiendo, primero pushti, hay un gusto, ah, qué bueno, pizza. Así, qué bueno. Entonces, y después, tushti, ¿no? Nutrición, fuerza, y shuddha paya, ghasa. Y finalmente se satisface el hambre, ya no tenemos más hambre. Pero la diferencia, según Jiva Goswami, es que en bhakti, uno disfruta el bhakti, se siente nutrido espiritualmente y se desapega. Y todas esas tres cosas son eternas. Mientras que el hambre solo se satisface por unas horas y después viene de nuevo. Esa es la diferencia entre la energía material y espiritual. Pues cuando una persona se desapega realmente de la existencia material, esa persona no tiene más deseo de disfrutar. Y Maya dice, yo no voy a molestar a ese, más bien yo me pongo como su sirviente, ¿no? Y Srila Prabhupada ilustró eso en su vida, porque Srila Prabhupada, aunque no fue Maya, fue Krishna, fue la energía interna de Krishna, pero exhibiendo como si fuera Maya, exactamente como hizo con Arjuna, y puso tantos obstáculos para Srila Prabhupada por años. No, desde que prácticamente que desde recibió la orden de su maestro espiritual hasta 1967, unos 40 años de pruebas, de dificultades, y Prabhupada se desanimó. Solo una vez, Prabhupada dijo, solo una vez me desanimé, ¿no? Fue después de estar con los las personas, ¿cómo se llama? Sale y Agarwal, los Agarwal. Y después fue a Nueva York y en cada intento no había ningún interés, sino más bien la gente se lo desanimaba. Y cuando había un poco de interés, el doctor Mister dijo, no puede venir más, porque él veía que Prabhupada estaba jalando a la gente, ¿no? Entonces ya no puede estar, ¿no? Va a quitar mi audiencia, mi sueldo. Entonces, mi Prabhupada dijo, después de algún tiempo, yo fui a la oficina de transporte que había venido para arreglar mi pasaje, pero estaba cerrado. Entonces, regresando a mi departamento, encontré dos jóvenes y preguntaron, ¿a usted es un Swami de la India? ¿Dónde tiene sus conferencias? Y inmediatamente el Prabhupada decía, no. Y digo, ah, sí, pueden encontrarme en tal lugar y traigan sus amigos. Y trajeron como 10 amigos y uno me decía, empezó el momento. Entonces, tantos proyectos, pero después la energía material mostró que cuando un devoto es sincero y determinado en su servicio, la energía externa hace todo lo contrario, le da todas las facilidades. Después ella dio todas las facilidades, las personas empezaron a ayudar, los discípulos llegaron, los libros salieron, así. Pero siempre Maya va a poner sus pruebas ante la persona que quiere salir de este mundo. Pero una vez que su desapego, su determinación es tan tajante, entonces Maya finalmente dice, voy a apoyarlo. Porque Maya también quiere ver que todo el mundo se vuelve consciente de Krishna. Pero tiene el deber de probar la sinceridad de cada individuo. Y cuando alguien tome la conciencia de Krishna un poco seriamente, Maya viene con muchas propuestas, muchas dificultades para que esa persona se desanime. Y las personas que no se desaniman, que no se desvíen, entonces después de algún tiempo, cuando Maya está convencida que ese es un devoto de Krishna, es un devoto de Niseguro, pues ella facilita a la persona. Entonces Srila Prabhupada continúa, cuando uno es avanzado en la conciencia de Krishna, no se considera tan bueno como Krishna. Alguien puede pensar, ¿cómo alguien puede pensar que soy tan bueno como Krishna? Pero en el Bhagavad Gita dice que tenemos dos enfermedades, ¿no? Que esas dos enfermedades son que yo soy el disfrutador y yo soy el controlador, Ishwaraham Maham Bodhi. Entonces, mientras que tenemos esta mentalidad contaminada, vamos a pensar que soy tan bueno como Krishna porque yo soy un disfrutador como Krishna. Estamos en lo mismo, ¿no? Controlando, yo estoy controlando mi familia, mi negocio, y estoy disfrutando del mundo. Y Krishna tiene su negocio también, los universos. Claro, ¿quién no sabe quién es Krishna? Cuando él piensa que él es el disfrutador de las ventajas materiales, está encarcelado en el concepto corporal. Sin embargo, cuando se libera del concepto corporal, puede ocuparse en el servicio devocional, cuál es su verdadera posición de libertad de las garras de Maya. Todo eso se explica en el siguiente texto del Bhagavad Gita. Daeri yeshe guna mayi mama maya durateya mame veye kapatyante maya metam tarantite. Esta energía divina es mío, que consiste de las tres modalidades de la naturaleza material, es muy difícil de sobrepasar. Pero aquellos que se han entregado a mí pueden sobrepasarla fácilmente. Y después, el otro texto de Chaitanya Mahaprabhu. Maya mundo jivera nahi swaha krishna jnan jivere kripaya koila krishna veda puran. El alma condicionada no puede revivir su conciencia de Krishna por su propio esfuerzo, pero sí por su misericordia sin causa. Señor Krishna compiló la literatura védica y sus complementos, los Puranas. O sea, en otras palabras, por el mayor esfuerzo de uno, no podemos volvernos conscientes de ellos. Pero Krishna ha compilado la literatura védica y ha mandado a sus devotos, como dijo en el texto anterior. Entonces, y después, el último texto que voy a leer es el siguiente verso. El alma condicionada, Sri Krishna edita el alma condicionada olvidadizo a través de la literatura védica, a través del maestro espiritual autorrealizado y a través del superávit. A través de ellos, él podría entender la suprema personalidad de Dios tal como es. Y puede entender que el Señor Krishna es el Maestro, es su amo eterno y libertador de las garras de Maya. De esa forma uno puede adquirir verdadero conocimiento de su vida condicionada y puede llegar a comprender cómo obtener la liberación. Nos podemos ver que hace 5000 años Chaitanya Mahaprabhu contemplaba la distribución de libros y se encargó a su devoto tan querido Srila Prabhupada de llevarlo a cabo. Claro que Bhaktivinoda Thakur hizo muchos libros, ¿no? Inclusive escribió 125 libros. Y no son libros ordinarios, no como hoy en día hay gente que escribe muchos libros, pero son tonterías. Uno va a una librería hoy en día y casi no hay nada de clásicos, no hay nada de filosofía, todo romances y quién sabe qué. A veces en el aeropuerto, yo cuando estoy esperando, yo paso por la librería y no puedo entender cómo la gente puede leer. Pero bueno, entonces, pero Bhaktivinoda Thakur escribió 125 libros de filosofía, la mayor parte en sánscrito, y no solamente eso, sino hizo novelas en sánscrito, novelas filosóficas, pero no novelas de Televisa. Filosofía de la más profunda, como Jaiva Dharma, que lo hizo en sánscrito y en bengalí, los dos. Entonces, esos grandes acharyas han dejado, inclusive en el décimo canto de Srimad Bhagavatam, en el segundo capítulo, hay un texto que dice que los pies del loto de Krishna son la nave que lleva a las personas de la existencia material al mundo espiritual. Y después, Srila Prabhupada, en el significado, dice que ¿cómo uno puede preguntar si la nave cruzó y dejó todo el mundo en el otro lado, cómo van a cruzar los que se quedan? Y Prabhupada dijo, ese nave de los pies del otro de Krishna son las literaturas que los grandes acharyas como Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur, y otros acharyas han dejado para todos nosotros, para que podamos cruzar el océano de la existencia material. Entonces, somos muy afortunados. Bhaktivinoda Thakur escribió tantos libros, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escribió tantos libros. Srila Prabhupada tomó todo esto y lo compiló dentro de sus significados Bhaktivedanta. Y a través que están dentro de Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam y otros libros, para que todo el mundo puede ser inundado con la conciencia de Krishna. Para concluir, Srila Prabhupada dijo que voy a decir dos cosas para concluir. Una cosa que dijo Srila Prabhupada es que la única esperanza que tiene este mundo es el canto del santo nombre y a sus libros. Si no, no hay esperanza. Y podemos ver que ahora hay tantos desastres y la gente no le importa. O sea, pueden ver las noticias, todo está cayendo en pedazos. ¿Dónde está el deporte? No. ¿Dónde está el deporte? Quiero ver. ¿Dónde está la los avisos financieros, ¿no? Eso es lo que quieren saber. O peores, cosas peores que ni vamos a mencionar. Entonces, una vez un devoto dijo, pero Srila Prabhupada, ¿qué vamos a hacer cuando ya estamos distribuyendo tantos libros que dentro de poco todo el mundo tendrá? Y Prabhupada dijo, siempre están naciendo nuevas entidades vivientes condicionadas. Siempre va a haber mercado. Pero me dijo, pero aún así, si logramos, vamos a otro planeta. No, seguimos con el Señor. Pues ese es el espíritu de Srila Prabhupada. Debemos tener ese espíritu, aunque sea en escala grande, o escala pequeña, o micro escala, en cualquier escala, si uno hace lo que puede hacer con su mayor capacidad, entonces Srila Prabhupada estaría muy feliz. Él estaba muy feliz, inclusive, para concluir de nuevo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur había todos los días mandado a sus discípulos a predicar en Calcuta. Entonces, Un día llegaron todos los mayores y dijeron, no, ese tonto, ese fulano, ya estaba así gritando a la gente, insistiendo que tenía que tomar la literatura y causando tantos problemas. Él iba así y llamó el muchacho, un joven, otro joven, y lo abrazó. Y dijo, tú me haces entender. O sea, que la gente necesita eso. Hay que luchar para que la gente tenga esa literatura. Tú me has entendido. Los demás, él miró a los demás misteriosamente. Ellos pensaban, no, nos presentamos como personas muy cultas. Pero él estaba más feliz de ver el que, aunque lo hizo de una forma, tal vez no de la mejor forma, pero su espíritu, su deseo de transmitir el conocimiento trascendental. Estaba muy feliz con ese joven. ¿Una pregunta?